La radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. Muy buenos días a la Esmeralda de la Sierra, en mascota. Muy buenos días a la vida en esta mañana de miércoles 13 de septiembre. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana Señal Informativa se trasladó a la Sierra. Aquí estamos en mascota. Ayer acudimos al informe del presidente municipal Antonio Rubio, sí, Marco Antonio Rubio, Toño Rubio, como lo conocen aquí en Mascota. Y bueno, me da tanto gusto encontrarme con gente de aquí de Mascota, con los productores, con todos y cada uno de los amigos. Ya usted los va a escuchar más adelante, pero por lo pronto, en este miércoles 13 de septiembre, estamos transmitiendo desde Mascota, Jalisco, aquí en Esmeralda de la Sierra, la señal de allá, del Centro Universitario de la Costa, donde está la antena, y transmitimos en el 104.3 FM. Lo hacemos también a través de las redes sociales, a través de internet, www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.dg.mx. Desde luego también a través de Facebook, Twitter, en las redes sociales como Radio UDGPV. Comparto en mis redes personales como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este miércoles 13 de septiembre, estas son las noticias. Debido a un fenómeno climático llamado dorsal, Puerto Vallarta estará registrando temperaturas hasta de 36 grados a la sombra. Avanza la cultura de prevención ante sismos, destaca el director de Protección Civil de Puerto Vallarta, Gerardo Castillón. Adquirirá 4 alertas sísmicas el gobierno municipal de Puerto Vallarta. Mientras tanto, el DIF de Puerto Vallarta invita a participar de los servicios gratuitos de salud y nutrición Tocando Corazones. Amigos del auditorio, y comienzan los informes de gobierno en la región. Déjenme comentar, la primera fue la doctora Patricia Sánchez Moss. Ayer por la noche, aquí en Mascota, Marco Antonio Rubio presenta su segundo informe de gobierno. Ambos presidentes municipales con menos hicieron más y sin deuda pública, con obras en todas las comunidades. Ya vamos a tener información cómo es que en conjunto hicieron obras de electrificación allá a los amigos de La Palapa, por ejemplo, aquí en Mascota, y a todos y cada uno de los poblados como Tranquillas, Tecuani, San Ignacio, en fin, y la propia cabecera municipal de aquí de Mascota, que se ven las obras, se ve el trabajo que vienen realizando los alcaldes de la sierra. Se amplía campaña de vacunación para niñas contra el virus del papiloma humano. Transcurre un mes sin saber de Roberto, Diego, Uriel, Jaime, Dante, los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto de este año, en un caso que ha indignado y ha entristecido no solamente a Jalisco, a todo el país. De acuerdo con el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, las vacunas contra el COVID-19 de las marcas Sputnik y Abdala no se aplicarán en Jalisco, aunque el gobierno federal anunció que a partir de octubre llegarán 14.000 dosis al país. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estas vacunas, amigos del auditorio, porque ante cualquier iniciativa del gobierno federal, Jalisco dijo no, como por ejemplo con los libros, y terminó entregándolos, y algunos otros programas como es el Insabi, que también Jalisco está fuera de él, y que los jaliscienses requieren de mejores servicios de salud, como se ve en algunas otras entidades en donde sí entró el Insabi. Bueno, por otro lado, déjeme comentarle que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el ITEI, y el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes firmaron un convenio para prevenir que el derecho a la información de las niñas, niños y adolescentes sea vulnerado y sus datos personales caigan en redes de trata de personas, de explotación laboral o bien del crimen organizado. Y regresó a la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya le tendremos información después de su gira en Chile. Por otro lado, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal, esto y más, con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar hasta por 18 años de prisión la filtración o difusión de imágenes e información de víctimas de feminicidios, así como ilícitos sensibles relacionados con la violencia de género. Una balacera en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provocó una movilización en la que un policía resultó herido tras el enfrentamiento que se llevó a cabo en las inmediaciones de la avenida Carlos León. Claudia Sheinbaum designa a Adán Augusto López como su coordinador político, mientras que Ricardo Monreal asumirá el papel de coordinador de organización y enlace territorial.
Señal Internacional.
El grupo de expertos independientes que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendó el uso de las nuevas vacunas actualizadas contra la COVID-19. Tan solo en Estados Unidos se registraron más de 10.000 avistamientos de ovnis en 2022, según Ryan Graves, expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las inundaciones en Libia dejan 10.000 desaparecidos y se espera que la cifra de muertos, calculada hasta el momento en 2.400, aumente conforme avancen las evaluaciones de los daños causados por la tormenta mediterránea Daniel.
Hoy, 13 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Crisóforo, Mauricio y Maurilio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Chocolate. Y recordamos que en el año de 1789, Nueva York se establece como capital de los Estados Unidos. En 1813, en el país de México, se lleva a cabo la instalación del Congreso de Chilpancingo. En 1847, en México tuvo lugar la Batalla de Chapultepec, una lucha entre la milicia mexicana y la estadounidense, en donde miles de jóvenes perdieron su vida a manos de los extranjeros, con lo que hoy se conmemora el sacrificio de los niños héroes. En el año del 2004 muere en la Ciudad de México Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, coinventor de la píldora anticonceptiva. Y en el año del 2007, en Nueva York, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde Mascota, la Esmeralda de la Sierra. Ya que hablamos de cuestiones financieras y económicas, más adelante vamos a tener aquí empresarios de Mascota, emprendedores. Estamos en este momento en una transmisión que hacemos desde el Hotel Santa Elena, uno de los más emblemáticos porque pertenece al programa de Casas y Haciendas Rurales. Ya vamos a platicar con su propietaria y, bueno, todas las casas de Mascota, todo lo que se ha preservado de este municipio como pueblo mágico, ¿qué han tenido que hacer todos los empresarios, qué han tenido que hacer las autoridades en esta imagen que tienen de las casas de que tienen de la imagen de pues estas fincas que ya vamos a hablar de cuánto, de cuándo y de cuánto datan de ese hace cuántos años, pero la gente de Mascota, que es muy emprendedora, que es un municipio en donde la gente es la agricultura, la ganadería, se caracterizan justamente por ser emprendedores, por ser comerciantes, y desde luego ahora con esto del pueblo mágico, han crecido las inversiones, ha llegado la gente. ¿Por qué? Porque aparte de que está limpio, limpio el municipio, déjenme decirles que las costumbres, sus raíces, las preservan. Sus fincas, desde luego, los colores, toda la atención que le han puesto, y esto está haciendo de Mascota que pues se promueva a nivel internacional, como lo han hecho por parte del gobierno municipal. Estuvieron en Chile, hicieron un hermanamiento, y esto se empieza a ver justamente en el trabajo que vienen realizando todos, desde luego el presidente municipal, el área de turismo, pero desde luego también todos y cada uno de los que están comprometidos con el desarrollo de la Esmeralda de la Sierra de Mascota.
Señal Clima.
Si me permiten, antes de ir al clima rápidamente, le tengo ya la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. Son las 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se está cotizando a la compra, 16 pesos con 61 centavos, a la venta 17 con 57. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 14 centavos, se vende a 17 con 15. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 64 centavos, se vende a 12 con 65. El euro se compra 18 pesos con 15 centavos, se vende a 18 con 68. Y ahora sí, es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo nos pinta el día de hoy. Aquí en Mascota, el clima fresco. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas atmosféricos que influyen en el territorio nacional. Por esta situación domina el tiempo estable. El más relevante es un sistema de alta presión con giro anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera que propicia cielos predominantemente claros con fuerte radiación solar, altos índices de UV, aire relativamente seco y lluvias muy dispersas, sobre todo en las regiones centro-occidente, altiplano, estados del noreste, norte y noroeste. Por otro lado, el frente frío, etiquetado con el número 2 porque ya cruzó la frontera, se encuentra semiestacionario en el norte de Chihuahua y Coahuila, sin tener grandes efectos, si acaso algunos nublados y rachas de viento algo más frescos allá. Mientras tanto, no hay ondas tropicales, pero flujos de aire con alto contenido de humedad procedente de los mares del Caribe y Pacífico Sur en sociedad con el calentamiento superficial estarán generando lluvias dispersas y chubascos esporádicos en los estados del sureste, Pacífico Sur y zonas costeras de los estados occidentales, también en sierras de Sinaloa y Chihuahua, estos últimos por el monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, habrá sol en mañana y mediodía con incremento de nublados ya avanzada la tarde, la posibilidad de lluvia no es muy alta y no se descarta la ocurrencia de alguna que otra. Ayer Las Palmas y Joyas reportaron lluvias inapreciables, menos de un milímetro, solo Boca de Tomatlán reportó una ligera con 4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas más rondarán los 33 y 34. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 26 grados en zonas periféricas, 27 grados y medio en centros urbanos. Allí en Mascota la mínima fue de 15 y se espera una máxima de 26 grados. Por supuesto, tienen aire acondicionado, envidiable clima. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, tenemos esto de pues la temperatura, ya escuchamos aquí con el maestro Víctor Manuel Cornejo, Y al regreso de la pausa, pues vamos a hablar de un tema pues triste para Jalisco, para México, a un mes de la desaparición de 5 jóvenes, las familias de estos en Lagos de Moreno siguen sin respuesta. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde Mascota, Jalisco, desde la Esmeralda de la Sierra. En un momentito más vamos a hablar de lo que hace el municipio, de cómo se llevó a cabo el informe de Antonio Rubio, pero nos vamos ahora con información de Lagos de Moreno, con el compañero Henry Saldaña, que le ha estado dando seguimiento a este asunto, a esta tragedia que vive Jalisco. A un mes de la desaparición de los 5 jóvenes, las familias siguen sin respuesta. Henry Saldaña, te escuchamos.
A un mes de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, poca es la información que se tiene para localizar su paradero. Familiares de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante han realizado varias manifestaciones, además de protestas, por los pocos avances de la investigación que mantiene la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, en la que se informó que solo se han localizado los vehículos en que viajaban los jóvenes, uno de ellos calcinado, y en el interior de este automóvil se encontraron los restos humanos de una persona, que a decir de las autoridades no corresponden a ninguno de los 5 jóvenes. Pero la violencia en Lagos de Moreno no para ahí. El lunes, el diputado local del PAN, Julio Hurtado, en un mensaje en redes sociales, informó que fue asaltado a mano armada en el Libramiento Sur, al cruce con la carretera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, donde individuos armados lo despojaron de su camioneta en que viajaba, además de pertenencias personales. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Y precisamente en Jalisco desaparecen 4 personas por día. Elizabeth Ortiz nos tiene el reporte.
Jalisco se consolida como uno de los estados con más desapariciones. Es la entidad donde desaparecen 4 personas por día, aunque colectivos de búsqueda han advertido que son más. La coordinadora del doctorado en gestión de paz y prevención de violencias del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, María Teresa Prieto Quesada, advirtió que la población joven es la más afectada.
Hay jovenicidios no tanto por la muerte directa de la persona, sino que también hay jovenicidios simbólicos precisamente por la vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes y esa falta de oportunidades laborales, esa falta de oportunidades de estudio, etcétera. Pero ahorita estamos viendo un jovenicidio directo, que es el asesinato artero directo hacia los jóvenes. Y cuando vemos que un 48% de las desapariciones son jóvenes entre 15 y 30 años, nos damos cuenta que hacia ellos está dirigida ahorita, en este momento, la narrativa de violencia que vivimos en Jalisco.
Además, advirtió que ahora hay desapariciones grupales. En la presentación del doctorado en gestión de paz y prevención de violencias, cuya convocatoria está abierta hasta noviembre de 2023, comentó que a esta violencia se suman las violencias relacionadas con el acceso a la salud, trabajo, género y también al feminicidio. El académico del doctorado, José Claudio Carrillo Navarro, señala que en el país no hay suficientes alternativas ni políticas públicas que ayuden a repensar y rehacer el tejido social mediante programas específicos. Hay que pensar en un modelo educativo que genere la comunidad, la solidaridad, la cooperación, el trabajo compartido y la ética del cuidado. Este doctorado es único en su tipo en el occidente del país, que tiene el fin de formar profesionales que no solo investiguen, sino que generen estrategias de diagnóstico, intervención y prevención de la violencia. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz. Nos vamos con información de Puerto Vallarta, porque fíjese usted que debido a un fenómeno climático llamado dorsal, Puerto Vallarta registrará temperaturas de hasta 36 grados a la sombra. Javier Frías, te escuchamos.
Debido a un fenómeno llamado dorsal, es que se estará registrando una alta temperatura y una sensación térmica alta en la zona del Pacífico, según dio a conocer el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López.
Desde hoy en la mañana cubre una franja que va de noreste a suroeste, la República Mexicana, de aire relativamente totalmente seco. Entonces, esto, sequedad y o alta presión entró por el lado del Golfo, y bueno, así como en bajas presiones se llama vaguada, esto que está se llama dorsal. No creo que dure mucho tiempo, pero de cualquier manera, por lo pronto, está metiendo relativamente seco, y la resequedad en la atmósfera hace que la radiación solar pegue directamente, por eso las altas temperaturas.
Por este motivo, añadió el meteorólogo, la radiación solar ha llegado a 10 u 11 grados, lo cual ya es bastante alto.
Lo que sí ha aumentado bastante es la radiación solar y la ultravioleta, que ha llegado a 10 o a 11 puntos de índice, porque pues ya de 8 para arriba es malo. Así es que eso es lo que está sucediendo en este momento, y bueno, de alguna manera retira las áreas nubosas que puedan entrar del Pacífico, las retira hacia mar adentro en el Pacífico, y por eso pues las lluvias sí se están dando, pero en forma más espaciada, es decir, retiradas una de otra.
De tal manera que se puede registrar temperaturas superiores a los 35 grados con sensación que rebase los 40, añadió Cornejo López.
Estando así por varios días, digamos 2 o 3 días que puede ocurrir este aire seco encima, sí se pueden llegar a los 35, 36 grados a la sombra.
¿Con sensación?
Dependiendo de la humedad que se tenga en cada zona, pues por supuesto que rebasa los 40 grados.
Por tal razón, se recomienda hacer uso de protector solar y no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol, además de mantenerse bien hidratado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Javier, pues regresamos contigo porque, avanza la cultura de prevención ante sismos. Así lo destaca el director de Protección Civil de Puerto Vallarta, Gerardo Castillón. Y es que recordemos que recientemente 2 sismos en menos de una hora y en Puerto Vallarta, así de que hay que estar muy atento de esto y también sobre la adquisición de estas alertas sísmicas. Javier Frías, te escuchamos.
Gracias a la participación ciudadana, la cultura de prevención avanza en Puerto Vallarta, y esto se logró ver durante el sismo registrado la semana pasada, en el que la población, de manera inmediata, evacuó los edificios. De ello habla Gerardo Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Creo que la población está participando más en este tipo de simulacros, lo cual se está viendo reflejado cuando hay un incidente real. Están evacuando de manera oportuna, y creo que cada día mejor.
Por tal motivo, se invita a la población a que continúe participando en los simulacros, los cuales se llevan a cabo durante todo el año.
Sí, se le está invitando a la población a que siga participando en los simulacros que hacemos cada año. Es importante que la población sepa qué hacer en este tipo de incidentes, como lo mencionamos, ¿no? Un simulacro sirve para poner a prueba a la población de cómo actuar en caso de estos incidentes. Es importante que sigamos participando. Manejando nuestras páginas, tanto en el gobierno municipal como en Protección Civil, en los procedimientos de cómo actuar en caso de estas situaciones. Los invitamos a estar atentos.
El gobierno de Puerto Vallarta estará participando con todos los edificios públicos, mientras que el sector empresarial hará lo propio en los hoteles y restaurantes durante el próximo 19 de septiembre.
Estamos participando con todos los inmuebles del ayuntamiento, todos los inmuebles del municipio están participando, estamos registrando para participar en el
evento. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos a Talpa de Allende. Enrique Téllez nos tiene información. Comienzan los informes de gobierno en la región. La alcaldesa de Talpa fue la primera, Patricia Sánchez Moro. Ayer el de Antonio Rubio, que vamos a hablar justamente en unos momentos más. Y mañana, no, hoy 13, es el informe de San Sebastián del Oeste, y desde luego que también estaremos transmitiendo. Vamos con Enrique Téllez, adelante.
Es hora del segundo corte de caja para los municipios jaliscienses. En esta región del estado, Sierra Costa Norte, el municipio de Talpa de Allende realizó su informe de actividades el día 8 de septiembre. La administración encabezada por la doctora Patricia Sánchez Moro continúa con números negros. Ejemplarmente, por segundo año consecutivo, es un municipio libre de deuda pública y al mismo tiempo activo en obras. La presidenta señaló que gobernar un municipio exige estar a la altura.
Gobernar un municipio como Talpa de Allende nos exige estar por encima de las diferencias y mostrar una lucha política para sobreponernos a las circunstancias adversas.
Por otro lado, en Mascota, se ha revestido el segundo informe del 12 de septiembre de la administración del licenciado Marco Antonio Rubio López, con fiestas tradicionales y patronales desde el pasado 7 de septiembre y hasta el próximo 17 de septiembre.
Nuestro informe es el martes 12 de septiembre y pues también nos estamos preparando, hoy estamos ya viviendo nuestras fiestas patronales y nuestras fiestas patrias. Todos los días habrá serenatas musicales en el kiosco, así como los diferentes eventos tradicionales de todos los años, como lo son el palo encebado, el puerco encebado, carreras de burros, las argollas, el tradicional desfile, el día 15, pues el tradicional grito de independencia.
Mientras tanto, en San Sebastián del Oeste, la presidenta licenciada María Aurora Ponce Peña brindará su informe el 13 de septiembre, cerrando así con nuestros pueblos mágicos de la región. Aquí, en Puerto Vallarta, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez dará su segundo informe de gobierno el 14 de septiembre.
El día 14 de septiembre voy a dar mi segundo informe de gobierno. A las 10 de la mañana aquí, en sesión solemne, aquí en el ayuntamiento y en la lija, ahí va a estar abierto a todos los amigos del municipio de Puerto Vallarta a las 6 de la tarde.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Y precisamente, amigos del auditorio, por eso estamos transmitiendo desde Mascota. El alcalde Marco Antonio Rubio presentó su segundo informe de gobierno. Nos vamos a la pausa, regresamos con esto, y desde luego, déjeme comentarle que estamos transmitiendo desde el Hotel Santa Elena, este hotel boutique, que lo conocemos prácticamente desde hace más de 20 años. Vemos cómo le han invertido en atención. Recuerdo cuando estaba el programa de casas de haciendas rurales, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso en un momentito más, porque realmente le están invirtiendo a Mascota, a la imagen, a las obras, a las calles. Hubo obra prácticamente en todo el municipio. Han hecho los alcaldes de la sierra, con específicamente la doctora Patricia Sánchez Moro y Antonio Rubio, con menos han hecho más y sin deuda. Nos vamos a la pausa y regresamos con esto.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio, esta mañana transmitiendo desde Mascota, la Esmeralda de la Sierra. Quiero comentarle que Marco Antonio Rubio, presidente municipal, presentó su segundo informe. Ha instruido a su administración que sean plenamente conscientes de cada peso utilizado para que se use con efectividad y transparencia. Escuchemos.
Estoy consciente de la gran responsabilidad que significa administrar recursos públicos. Recursos públicos que no son míos, sino que son recursos públicos de todos ustedes, los ciudadanos. Es por eso que todo mi personal tiene la indicación precisa de que cada peso que se invierta debe hacerse con la mayor responsabilidad, y tienen la obligación de garantizar que ese recurso se utilice de manera efectiva y transparente.
Y bueno, cero deuda pública, obras importantes como la construcción de las principales calles que cruzan el municipio. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hubo obras prácticamente en todos los poblados, en Tecuán, en San Ignacio, en Tranquillas, y sin duda que una de las más importantes tiene que ver con la electrificación, también con el arreglo de una de las principales calles aquí en Mascota, como es la López Cotilla y Emiliano Zapata. Vamos a escuchar.
En la administración pública municipal de mi gobierno ha traído como resultado, y orgullosamente lo digo, un municipio con cero deuda pública. Desde el inicio de la presente administración, comenzamos a invertir en obras que otros no creyeron eran prioridad, como lo es el mejoramiento de nuestras calles, en especial a nuestras calles más transitadas, tanto por ciudadanos locales, así como turistas, así como también por tráfico de paso. Son las calles que cruzan y atravesan todo nuestro pueblo. Me refiero a las calles López Cotilla y Justo Sierra. Cuando recibimos esta administración, estas calles se encontraban en pésimo estado. Y hoy hemos terminado 3 de las 4 etapas de reconstrucción de estas calles con huellas de rodamiento. La cuarta y última etapa la iniciaremos el próximo mes de octubre.
Y bueno, desde luego que vemos un avance muy sustancial en Mascota, amigos del auditorio. Vamos a pasar el micrófono a la doctora María del Rosario Sahagún Belloso. Ella es empresaria propietaria del Hotel Boutique Santa Elena. Conocemos este hotel prácticamente desde hace 20 años. 23, bueno, yo lo conozco hace 20 años, un poquito más, pero para que sea la propia doctora que nos comente, nos hable de lo que viene realizando. Había un programa que se llamaba Haciendas y Casas Rurales, que entró este hotel, pero que ahora, bueno, ya nos va a hablar de cómo ha evolucionado, qué están haciendo. Se ve el esmero, se ve la tradición de Mascota aquí en este hotel, desde la fachada al ingreso, el personal que ha sido capacitado, porque eso es muy importante, porque está llegando gente aquí a Mascota, aparte de que llegan de Guadalajara, de Puerto Vallarta, gente que viene de otros países y se está dando cuenta de lo que existe aquí en Mascota. Recientemente el presidente municipal estuvo en Chile, hizo un hermanamiento, pero aparte hemos visto y hemos podido constatar que la gente de turismo va a diferentes ferias. Estuvo, por ejemplo, en Gala Vallarta, va el tianguis turístico, ahí estuvieron y están promoviendo constantemente los pueblos mágicos. Y le pregunto a la doctora, primero, ¿cómo está? Felicidades por el Hotel Santa Elena, este Hotel Boutique, y que nos hable, doctora, ¿cómo le ha ido a Mascota? ¿Cómo le va al hotel? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo para transformar, como vemos, el municipio? Adelante, buen día.
Sí. Buenos días, yo estoy muy contenta de que tener aquí a la señora Susana, la verdad, para que nos haga promoción, porque la necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo soy propietaria de este hotel, este hotel cumplió 23 años el 7 de julio de este año, y nos afiliamos al Haciendas. Y ahora se llama Haciendas y Casonas de Jalisco, porque el rural nos pegaba mucho, nos preguntaban, ¿y tiene baño? Entonces, bueno, pues ya eso ya no fue posible. Entonces logramos por medio del gobierno del estado que nos cambiaran el nombre y se llama Haciendas y Casonas de Jalisco. Yo soy fundadora de esta asociación junto con otras 4 compañeras, ¿verdad? Y la verdad ha sido muy grato para mí estar en esta, estar afiliada así, porque nos dan capacitaciones de muy alto nivel, de muy altos niveles, ¿verdad? Le digo, yo creo que ya todas las de esta asociación tenemos doctorado, ¿verdad? Digo, en turismo. Yo entré y empecé con este hotel sin saber absolutamente nada, más bien fue porque nos invitaron a hacer el hotel porque se trataba de que se integraran casas antiguas y haciendas antiguas que tuvieran mínimo 100 años de construidas. Pues esta casa tiene más. Pues como se quemaron los archivos en la Guerra Cristera, pues calculamos que tiene más de 200 años, ¿no? y nosotros somos propietarios de esta casa desde 1986. Y poco a poco la hemos ido reformando, claro, con todas las reglas de Lina, que no podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero pues creo que hemos cumplido con todos los lineamientos. Y más bien, a mí lo que me mueve es la pasión, porque pues fue como el tercero o cuarto hotel aquí en el pueblo. Y yo lo he hecho con mucha pasión. Me llena, me satisface. Yo soy odontóloga, ejercí 25 años y pues ahora estoy en esto y pues es mi pasión. Ya no podría ser odontóloga. Pues sí, y se nota, porque en cada rincón de ese Hotel Santa Elena Boutique se ve cada detalle, por ejemplo, el área de comedor, los muebles, esta área que está bellísima, ¿verdad? Donde hay varios cuadros, óleos. La vajilla, vemos ahí por ejemplo vajillas de plata que tienen aquí, otras muy antiguas, otras de talavera, pero que cada lugar se han esmerado. Y bueno, finalmente, para que nos comente, ya ha crecido la ocupación hotelera, y
gracias a Dios, verdad, desde ahora más desde que es Pueblo Mágico. Sí, a mí me luchamos mucho para que fuera Pueblo Mágico. Don Aurelio López Rocha era secretario de turismo cuando empezó con ese trámite, pero no se concluyó hasta hace 7 años, ¿no?
Así es, era la época de Emilio González Márquez, que también, hay que decirlo, porque con Emilio González Márquez también se le pidió lo del paradero, de que ya nos va a hablar más adelante aquí, Peri, José Ornelas, ya nos va a hablar más adelante, pero bueno, para concluir con su participación, hay más ocupación hotelera, vemos que más fincas se han adaptado como hoteles boutique.
Hay muchos hoteles aquí en Mascota, gracias a Dios. También las personas, bueno, como yo les digo, nos estamos todos esmerando en dar buenos servicios, ¿verdad? Y pues yo muy contenta de estar en eso, es mi pasión.
Y luego vemos, por ejemplo, las calles, vemos las fincas, vemos todo pintado, limpio.
Sí, y participamos, por ejemplo, esta asociación participa en todo participa, en el tianguis turístico, en todas las ferias que hay, en capacitaciones. Aquí, por ejemplo, un colaborador, cuando se retiran de trabajar de aquí, no se van en blanco, de todo se les da certificado, ¿verdad? Porque hay muchas capacitaciones. Y este hotel también es Tesoro de México. Es un distintivo que se les da solo a los hoteles premium.
Pues sí, pues es un premium este hotel. Felicidades por tenerlo aquí en Mascota, y desde luego disfrutarlo. Es Hotel Santa Elena Boutique, y desde luego pues no podría faltar, amigos del auditorio, el hecho de que pues hagan el esfuerzo de capacitación, de arreglar, de todo lo que han hecho, y que pues continúen incrementándose los cuartos de hotel. Pero ¿qué hoteles? Porque estábamos viendo uno que abrieron que se llama Tanza Ángel.
También se acaba de afiliar a la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Entonces ya somos 2 hoteles afiliados del Pueblo Mágico de Mascota en la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, los 2 hoteles.
Muchas gracias a la doctora María del Rosario Sagún Belloso. Ella es propietaria del Hotel Boutique Santa Elena. Y ahora nos vamos a pasar, amigos del auditorio, con el señor José Ornelas, mejor conocido como Peri. ¿Qué decir de sus ponches, el rompope, todas estas bebidas emblemáticas de Mascota, los dulceros que se organizaron? Porque aquí hay gente que vende rollos de guayaba, vende las guayabas rellenas de cajeta. Y José Ornelas ha hecho una serie de bebidas que ya la gente las busca, tanto en Puerto Vallarta, vienen, incluso buscan aquí
a José Ornelas, mejor conocido como Peri. ¿Cómo está?
Muy bien, licenciada, buenos días, con gusto de tenerla con nosotros. Sabe que es muy querida en Sierra Occidente y en la casa de cada uno de los habitantes de este municipio. Pues, ¿quién la va a olvidar, licenciada, si a través de usted logramos mucho éxito en nuestros productos? Usted nos ayudó y para que nuestra firmeza como emprendedores, como empresarios, como artesanos, no desistiera, porque carecíamos precisamente de cómo transportar nuestro producto. La comercialización de nuestro producto era, y sigue siendo un poco difícil, ya que por un bulto tan pequeño le quieren cobrar 100 pesos, pues entonces las personas casi no nos compran. Pero, licenciada, fíjese que en estos momentos yo quiero hacer un recordatorio de mi empresa Productos Peri, que nace primeramente. Este ponche que usted ve es el licor de Jamaica y fue el primero que se hizo en la familia Ornelas Mascorro, Productos Peri, un mes de enero de 1952. Y el rompope, un mes de enero, siempre vamos en enero. Y cumplimos 71 años. Y el rompope, cumplimos 51 años de estar en el gusto del público. Además, nos integramos a una agrupación, una asociación municipal, apoyados por el gobierno, tanto del estado como municipal, en el cual nos dan la oportunidad de dar a conocer nuestros productos en cualquier tipo de la República Mexicana e internacionalmente hablando, en el cual no se nos cobra nada, nos proporcionan un lugar en comodato con el compromiso de que nosotros no elevemos el costo de los productos para que también el turista que nos visita se lleve pues una imagen diferente y de que el presidente municipal junto con su equipo está haciendo varias cosas en favor de quienes nos visitan. Y pues también agradecerle a la doctora Chayito, sabe que se le quiere mucho y que la tenemos en el corazón, porque ella ha participado bastante en todo lo relacionado con turismo para el beneficio del municipio. Y yo aquí en forma general agradezco a nuestro presidente municipal, me siento muy orgulloso porque anteriormente nuestro parador turístico era una alberca siempre, en todas las aguas. Hoy es los primeros años que gracias a él y a su equipo tenemos un parador turístico con presencia al ingresar usted a Mascota, porque ambos lados son muy importantes, los que vienen de Guadalajara y los que vienen de Puerto Vallarta. Entonces, ¿qué puedo decirle yo a nuestro presidente municipal y a su equipo? Que gracias por esa sencillez, por esa riqueza interior que tiene y que lo ha proyectado a través de sus hechos, con hechos, no con palabras.
Así es, pues ya, qué mejor que lo digan los propios empresarios, que hablen de cómo están las calles, de cómo están las fincas, de cómo está la imagen de Mascota. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Buscan en el Congreso de Nayarit crear una ley en materia de maternidad subrogada. Vamos a esta información de Javier Santos, que nos tiene Enrique Tello.
El diputado Héctor Santana presentó su iniciativa en la que se busca crear una ley en el estado relacionada con la maternidad subrogada. Con ello, se pretende regular su implementación en la entidad y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, entre otros. El legislador por Bahía de Bandera subrayó que la realidad es totalmente diferente a algunos años atrás y hoy se aplica en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos de América o Paraguay, por citar algunos. Por ello, señaló, presentó la iniciativa de contar con una ley de maternidad subrogada. Escuchemos al diputado Héctor Santana.
Y la realidad debe de ir normándose conforme a las conductas y a los hechos que estamos viviendo actualmente. Hoy es una realidad que muchas personas han tenido la posibilidad de cumplir su sueño de ser padres, de ser madres, ya que se trate de una pareja del mismo sexo o que se trate de un hombre o una mujer solteros que quieren ejercer su derecho humano a la paternidad o a la maternidad y han tenido la posibilidad de esta situación o esta figura de tener la maternidad subrogada.
Héctor Santana argumentó que ya en la Ciudad de México está presentada la iniciativa, así como en el estado de Sinaloa y Tabasco, donde ya es una ley aprobada que va conforme a una normativa y representa una realidad social.
Y me gustaría que en Nayarit también nos atreviéramos a respetar y a hacer valer los derechos humanos de cualquier persona, ya sea de una pareja del mismo sexo, ya sea también de un problema de infertilidad que pueda tener alguna pareja y que tengan el deseo y la necesidad de ejercer una paternidad o una maternidad y que sea pues prácticamente de su sangre, con sus genes. Por eso hoy propongo regular la figura del embarazo subrogado, que es una técnica propia de la ciencia médica que requiere desde un inicio en su implementación precisamente desvanecer ambigüedades que afecten al menor. Se trata de un otorgamiento innovador que, además de satisfacer los tópicos hasta ahora tratados, permite cristalizar el anhelo de la maternidad y paternidad a parejas que, por circunstancias propias de su organismo, que les ha vedado la posibilidad de procrear.
El legislador concluyó que ello viene a regular lo que en la práctica ya se lleva a cabo en Nayarit. La iniciativa con proyecto de ley de maternidad subrogada fue aprobada por los legisladores para su estudio y dictaminación. Con información de Javier Santos, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Estamos transmitiendo, amigos del auditorio, desde Mascota, Jalisco, en la Esmeralda de la Sierra. Antes de concluir este espacio informativo, vamos a despedirnos con el Mariachi Navidad, del cual ya le voy a hablar en un momentito más. Mientras tanto, el DIF de Puerto Vallarta invita a participar a los servicios gratuitos de salud y nutrición Tocando Corazones. Enrique Téllez, te escuchamos.
Sumando esfuerzos para beneficio de las y los vallartenses, el sistema DIF de Puerto Vallarta que preside María de Jesús López Delgado, en conjunto con Carnes Selectas Nayarit y Juntos Avanzamos AC, llevará a cabo la caravana de salud y nutrición Tocando Corazones, en donde se brindarán distintas atenciones gratuitas durante la jornada. El director Roberto Ramos Vázquez reiteró el agradecimiento y la suma de esfuerzos de empresas socialmente responsables como Carnes Selectas Nayarit en conjunto con Juntos Avanzamos AC y mencionó, cito, «Siempre estamos con la disposición de sumar esfuerzos, esto para poder llevar más servicios y programas que sabemos que tiene alta demanda y son requeridos por los sectores más vulnerables», comentó Roberto Ramos Vázquez. El cirujano dentista Efren Jiménez Plácito, director de la asociación, detalló que contará con servicios de odontología, enfermería, corte de cabello, nutrición, optometría, terapia física, medicina general y análisis clínicos. Para estos últimos, debe presentarse en ayuno, entre otros. La campaña de salud y nutrición se llevará a cabo este próximo domingo 17 de septiembre en el Domo de Ixtapa, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para recibir la atención no es necesario algún tipo de documentación. Con información del Sistema DIF de Puerto Vallarta para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Amigos del auditorio, es momento de escuchar al maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Buenos días a quienes sintonizan esta señal informativa de Radio Universidad de Guadalajara y viva México, señores. Pues se vienen las fiestas patrias y con ello la oportunidad de convivir con amigos y familiares y de comer deliciosos platillos mexicanos. Según algunos estudios, una familia mexicana suele gastar hasta más de 5,000 pesos en comidas, bebidas y adornos durante estas fechas, siendo esta festividad la segunda en la que más gastan los mexicanos, solo detrás de la Navidad. Y es que además de todo, esta fecha tiene la particularidad de que recién nos han pagado la quincena y sentimos que traemos más dinero en la cartera de lo habitual, lo que que a veces nos hace olvidar nuestros objetivos a largo plazo. Pero la buena noticia es que ahorrar durante estas fiestas patrias, como en cualquier temporada festiva, es posible si planificas con anticipación y sigues algunas estrategias de administración financiera. Te comparto algunos consejos para ahorrar dinero durante estas fechas. Antes de comenzar a comprar, determina cuánto puedes permitirte gastar sin afectar tus finanzas personales. Crea un presupuesto detallado que incluya categorías como comida, bebida, decoraciones y entretenimiento. Aprovecha las ofertas y descuentos que pueden aparecer antes de las fiestas patrias. Comprar con anticipación te permite comparar precios y obtener mejores ofertas. Haz una lista de lo que realmente necesitas y apégate a ella al hacer tus compras. Evita las compras impulsivas que pueden hacer que gastes más de lo previsto. En lugar de gastar en restaurantes o comida para llevar, considera cocinar en casa. Preparar tus propias comidas y bebidas puede ser más económico y también te permite personalizar el menú según tus preferencias. Si planeas celebrar con amigos o familiares, considera compartir los costos. Cada persona puede contribuir con alimentos, bebidas o decoraciones, lo que reduce la carga financiera para todos. En lugar de gastar en entretenimientos costosos, busca actividades gratuitas o de bajo costo, como ver fuegos artificiales públicos, asistir a eventos culturales gratuitos o disfrutar de las actividades públicas que suelen organizarse en estas fechas. Si tienes tarjeta de crédito o programas de lealtad, verifica si ofrecen descuentos o recompensas especiales durante las fiestas patrias. Podrías acumular puntos o recibir descuentos en tus compras. Y por último, si bien es tentador usar tarjetas de crédito para financiar tus gastos durante las festividades, asegúrate de poder pagar el saldo total de la tarjeta al final del mes para evitar cargos por intereses. Recuerda que las fiestas patrias son una oportunidad para celebrar la cultura y la historia de México. No son una excusa para gastar dinero. Mantén el enfoque en el significado de las festividades en lugar de gastar en exceso. Siguiendo estos consejos y siendo consciente de tus gastos, puedes disfrutar de las fiestas patrias sin comprometer tu salud financiera. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias al maestro Camba, amigos del auditorio. Ya nos vamos, y desde luego que nos vamos con los acordes del mariachi Navidad. Soy de Mascota, este emblemático mariachi con mucha historia. Ya haremos un programa especial para el mariachi Navidad de Mascota, Jalisco. Y con esto nos despedimos agradeciendo la hospitalidad y desde luego toda la información que aquí se ha generado para que usted se mantenga informado. Además de que hay muchos mascotenses que viven en Puerto Vallarta, a todos ellos también les mandamos saludos. Que tengan ustedes un excelente día, y a las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan, estaré transmitiendo desde Talpa de Allende, en esta visita que hacemos para, desde luego, ver nuestra cobertura y estar en contacto con el auditorio. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos, Javier Frías, desde luego también a José Isabel Gómez, a nuestra compañera Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
De joven yo fui minero, ahora ya soy campesino. No me aparto de Mascota porque aquí está mi destino. Para nacer en Mascota se necesitan dos cosas: ser hijo de un hombre honrado y de una mujer hermosa.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.